Un saludo de Sonia Martínez desde el programa del Instituto de Neurociencias de Radio UMH, los controles técnicos y haciendo que todo esto sea posible está mi compañero Alberto Losa. En nuestro espacio radiofónico de hoy vamos a hablar con el investigador Hugo Cabedo. Bienvenido a la Radio UMH, Hugo.
Buenos días.
Hugo Cabedo es licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia, es doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la misma institución universitaria y él desempeña actualmente sus tareas como investigador aquí en el Instituto de Neurociencias de Alicante, que es el centro mixto de la UMH y del CSIC, y también es profesor en el área de Fisiología de la UMH. De todo eso y mucho más vamos a charlar con él, así que quédense con nosotros en Radio UMH. Y sin más, pues saludamos ya a Hugo, que ya le hemos podido escuchar. Bienvenido a la Radio UMH.
Muchas gracias.
Y nos encantaría, pues como hemos hecho con otros compañeros del Instituto de Neurociencias, en este espacio que abrimos radiofónicamente hablando una vez al mes, una media horita o así de programa, pues cómo es la, después de comentar la trayectoria, pues con el momento actual, ¿a qué se dedica Hugo Cabedo en su grupo de investigación aquí, en el edificio justo de al lado de aquí de este edificio Balmis, donde tenemos los estudios de Radio UMH en el Instituto de Neurociencias?
Buenos días, gracias por invitarme a este programa. El grupo de investigación que lidero está formado por diversos investigadores que pertenecen tanto a la universidad como, en mi caso, al Hospital General de Alicante. Y el tema de trabajo fundamental nuestro es tratar de entender cómo se forma la capa de mielina que recubre los axones de los nervios. Uh-huh. El sistema nervioso en general tiene, como sabréis, sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris es fundamentalmente los cuerpos de las neuronas y en la sustancia blanca lo que encontramos son los axones que salen de esas neuronas para conectar unas zonas con otras. Y esa sustancia blanca no solo está formada por los axones, sino por un tipo especial de células que se enroscan sobre los axones y los aíslan eléctricamente y forman una estructura que denominamos la capa de mielina. Uh-huh. Esa capa de mielina, que es rica en grasa, le da ese color blanquecino a ese tejido y de ahí la distinción antigua de los anatomistas entre sustancia gris y sustancia blanca.
Uh-huh. ¿Quiénes forman el equipo de trabajo, además de los compañeros de neurociencias? También dices que compartes, que trabajas, que investigas con personal del hospital. Ese grupo que, como hablábamos hace un instante a micrófono cerrado, pero que hemos tenido la oportunidad de conocer también en la trayectoria de estos programas radiofónicos que hacemos de neurociencias, que a veces son tan multidisciplinares, que hay personas de tantas disciplinas de la ciencia que comparten los grupos de investigación.
Nosotros formamos parte de un grupo de investigación grande, que es el grupo de investigación en neurociencias, que incluye a diversos investigadores de la Universidad de Miguel Hernández, junto con el Servicio de Neurología, fundamentalmente del Hospital General de Alicante. Uh-huh. Y formamos parte de una institución, de una estructura grande denominada ISABIAL, que es un instituto de investigación sanitaria que intenta aunar esfuerzos de investigadores básicos de los laboratorios junto con investigadores clínicos. Por lo tanto, nosotros colaboramos fundamentalmente con el grupo de la doctora Carmina Díaz, que es la jefa de Servicio de Neurología, que está especialmente orientada a tratar de entender las neuropatías periféricas de origen genético, como la enfermedad de Charcot, Marie-Letouz, y con ellos colaboramos activamente en este tema de investigación.
Uh-huh. Es importante esa información que podéis tener entre vosotros por esa investigación básica, también todo lo que se conoce en el hospital por los casos clínicos que ven en el día a día, y el compartir todo eso enriquece más el trabajo investigador que realizáis.
Es fundamental porque los clínicos son los que van a visitar directamente a los pacientes y son los que recogen la información clínica. Es cierto que ellos muchas veces tienen tanta presión asistencial que no pueden dedicar mucho tiempo a la investigación, entonces tienen que apoyarse de grupos de investigación básica. Yo creo que en este caso tenemos una bonita colaboración con el grupo de la doctora Díaz, porque tenemos intereses muy comunes y lo que estamos intentando es aunar los intereses de los grupos clínicos con los grupos más básicos para conseguir esa investigación translacional, que es lo que al fin y al cabo es una de las necesidades de la sociedad actual.
Uh-huh. Estudió medicina, como decimos, y luego hizo ese doctorado en bioquímica y biología molecular, pero ¿qué le hizo a un médico pues dedicarse en concreto al tema de la neurociencia? ¿Siempre lo había querido o de alguna manera concreta se le abrió este campo a la investigación por algún motivo?
Yo estudié medicina, pero es cierto que mi orientación en medicina siempre tuvo un interés en el conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano más que en la aplicación directa o en la visita, estar visitando pacientes, por ejemplo. Entonces, después de acabar medicina, lo que estaba en boga era toda la investigación en bioquímica y en biología molecular y en genética, que estaba aportando pistas muy importantes sobre no solo las enfermedades, sino cómo funciona el cuerpo humano. Uh-huh. Y además, interesantemente, desde el principio yo estuve relacionado con la neurociencias, empecé en el Instituto de Investigaciones Citológicas en Valencia, lo que es el Príncipe Felipe ahora, porque uno de los grandes desconocidos es el sistema nervioso desde el punto de vista celular y molecular. Las técnicas de bioquímica se habían aplicado siempre a órganos, entre comillas, sencillos, como el hígado, donde tienes una homogeneidad en la estructura, pero las técnicas de ese momento hacían muy difícil el abordaje de estructuras complejas como el sistema nervioso, porque hay una diversidad de células y una organización muy compleja. Hoy en día, poco a poco, la genética y la bioquímica y la biología molecular ha ido penetrando en la neurociencia y nosotros nos dedicamos básicamente a hacer neurobiología molecular y neuropatología, que son la aplicación de las técnicas de biología y genética y de biología molecular a el campo de la investigación en neurociencias. O sea, nuestra aproximación es desde el punto de vista de la biología molecular y celular al campo de la neurociencia. Por lo tanto, uh-huh, no he cambiado tanto.
¿Lo tenías claro desde que estabas estudiando que sí que querías dedicarte a esa investigación más que a tratar a pacientes o a tener una especialidad concreta como otros personas que se ponen a estudiar medicina y dicen, pues ya me pongo ya en concreto a estudiar esto, cuando apruebe el MIR quiero dedicarme a tal?
La medicina es una especialidad muy amplia y entonces tiene muchos, muchos frentes. De hecho, uh-huh, lo que sí que ocurre es la parte de la investigación y la investigación en biología en España, fundamentalmente los premios Nobel que tenemos, como don Santiago Ramón y Cajal, uh-huh, o don Severo Ochoa, estudiaron medicina en su formación. Uh-huh. Eso es para que se vea que en realidad la investigación también la hacen la gente que se ha formado como médicos. Es cierto que los pacientes ven a los clínicos, que son los que van a recibirlos, que tienen toda esa capacidad de hacer un diagnóstico y poner un tratamiento, pero hay un momento en el que hay que hacer una investigación y la carga clínica puede ser excesiva para permitir hacer una investigación a alguien que se dedica en exclusiva a la clínica. Entonces, la combinación de la medicina, digamos, clínica con la investigación fundamental es importante para el desarrollo de nuevos conocimientos y a mí me interesaba más esa parte de la investigación fundamental.
Uh-huh. Hablabas de Ramón y Cajal, también de Severo Ochoa, pero ¿quién es la persona que más ha influido en tu carrera profesional o investigadora? Porque siempre hay pues algún profesor, algún, bueno, investigadores como los que has nombrado ahora mismo y que son referentes en los temas de neurociencia, como dices, y del cerebro en España, que no sé si algún profesor en concreto fue el que te puso en el camino.
En realidad, bueno, hay mucha gente que ha contribuido a ir perfilando mis gustos en el campo. Recuerdo con especial cariño a uno de mis primeros, digamos, mentores, que fue el doctor Vicente Rubio, director del Instituto de Biomedicina de Valencia. Él no trabajaba directamente en neurociencias, pero trabajaba en bioquímica. Es un investigador muy, muy capaz y muy bueno, que empecé a trabajar puntualmente con él y me orientó muy bien y me enseñó los rudimentos de la investigación y la seriedad, digamos, la aproximación con robustez a la ciencia. La aprendí básicamente de su laboratorio. Luego he tenido otros, digamos, mentores. He colaborado con el doctor Carlos Belmonte, que también, uh-huh, ha sido un gran neurocientífico.
Él fue el que creó y impulsó este Instituto de Neurociencias que tenemos aquí en la UMH.
Y reforzó mi interés en la neurociencia, evidentemente. Y luego he tenido también muchos, muchos digamos, científicos en los que he tratado de parecerme. No lo he conseguido, evidentemente, pero extranjeros, como por ejemplo el doctor Bill Richardson del University College de Londres, el doctor Peter Brophy de la Universidad de Edimburgo, son dos de las figuras que a las que me gustaría parecerme en algún momento si es que lo consigo, aunque, uh-huh, lo dudo.
A veces también hemos hablado con los compañeros lo duro que es esa carrera de obstáculos en las que entráis en la investigación por los resultados que se ven a tan largo plazo, de alguna manera. Tiene uno que prepararse psicológicamente y mentalmente para en ese día a día tener esa tranquilidad, esa entereza y esa paciencia para ese trabajo, como decimos, no se ve de un día para otro.
Es cierto que es un trabajo que no se ve demasiado a nivel social. De hecho, es habitual que tus padres y tus amigos te pregunten, ¿y tú qué haces? Y
esto eso para, me lo decís muchos y compañeros para, y dices, bueno, venido a la radio, les puedo decir, escuchen este programa y explico a ver a lo que me dedico.
Claro, por eso son importantes este tipo de programas. Ahora es un poquito más evidente, hace unos años era muy difícil de explicar que te querías dedicar a la investigación porque te preguntaban, ¿y por qué no te dedicas a la medicina en serio y no te dedicas a esas
con
cosas que haces?
Con lo importante y lo serio que es investigar.
Claro, pero socialmente no se veía y era una cosa de... Pero tengo que decirte una cosa, es un trabajo duro en el sentido de que tienes que dedicar muchas horas, pero es un trabajo vocacional. Lo que quiero decir es que la mayor parte de los investigadores que yo conozco el lunes por la mañana van felices al trabajo. O sea, no... Tengo colegas de otros trabajos que piensan cuando se acaba el domingo, uy, qué rollo.
El domingo llega el lunes.
El lunes llega, es que es un rollo. Realmente, y yo creo que bueno, hay muchas profesiones que también ocurre que son vocacionales, entonces te puedo decir que casi seguro que el 99% de los investigadores que hayas entrevistado el lunes por la mañana van felices al trabajo. Es cierto que
bueno, incluso algunos, yo creo que cuando uno es investigador no hay ni sábado ni domingo, porque aunque estés en casa sigues pensando, maquinando qué puedo hacer, o estás leyendo, sigues estudiando, investigando, de dónde puedes sacar algo más para el lunes, no hay día, ¿no?
Exacto, y eso no es un esfuerzo, entra dentro de tus, digamos que es como si estás trabajando en tu afición, que es una cosa muy bonita. Uh-huh. Pero es cierto que recibimos muchos reveses porque la investigación es dura, muchos de los resultados, las hipótesis que planteamos no son correctas, tenemos que descartarlas, tenemos que plantear nuevas hipótesis, hacer nuevos experimentos, animar a los estudiantes que están haciendo sus tesis a que aprendan a frustrarse, en el sentido de que aprendan a no deprimirse porque los resultados no salgan tal cual esperas, aceptarlos, plantear nuevas hipótesis y volver a hacer nuevos experimentos. Son muchísimas horas, los chavales están muchas horas en el laboratorio, nosotros también estamos, pero ellos están todavía más. Y todo eso es duro, y además es duro, se le suma a eso la falta de financiación que tenemos en nuestro país, donde lo que ocurre es que para conseguir unos pocos fondos para realizar unas pocas investigaciones necesitamos escribir un montón de solicitudes, de memorias, de proyectos de investigación para que el éxito de eso sea...
Mucha burocracia, demasiada gestión.
Exactamente, pero además de eso tienes que pedir proyectos y tienes que saber que la probabilidad de financiación de un proyecto es baja, es muy baja. O sea, hay algunos que son más o menos... que puedes conseguir financiación, pero en otros sabes que estás escribiendo un proyecto que la probabilidad de que te lo financien es 1 entre 100, 1 entre 1000. Y eso es duro porque sabes que tienes que hacer un esfuerzo para algo que casi seguro no va a tener resultado y tienes que volver a hacerlo en otra convocatoria y otra vez. Y eso hace que te dediques a veces a tareas que no te gustaría dedicarte, que son esas. Y luego la otra es lo que tú decías de la burocracia, el que por desgracia en nuestro país... la investigación está muy implicada con el sistema público y eso tiene algunas desventajas. Por ejemplo, que todos los sistemas de compras, todos los sistemas de contratación de personal están entrando dentro de la burocracia del sistema público y eso le quita flexibilidad al sistema y nos impide cada vez más diseñar las necesidades de nuestro grupo de investigación.
El equipo de trabajo, cómo contratar a esos investigadores.
No solo eso, sino tan siquiera. Por ejemplo, ahora hay un problema con el sistema de compras.
La ley de contratos menores.
Exactamente. Por ejemplo, una de las correos que recibí hace poco de mi institución es tienes que hacer una lista de todo el material que vas a necesitar el año que viene. Eso es como si te pidieran a ti que digas qué vas a necesitar para comprar en tu casa, para comer y para vestir.
Sí, hay algunas cuestiones que son básicas y que son semanales o diarias, como puede ser el pan, pero hay imprevistos que pueden surgir. Si no entran dentro de esa lista, quizás por esa burocracia o esa gestión, ya no se podrían solicitar causando un prejuicio en esa investigación.
Y estas cosas, yo esperaba que con el tiempo se fueran arreglando, simplemente se van complicando cada vez más.
Vamos hacia atrás.
Exactamente. Y entonces esa es una cosa que es sorprendente. Si los fondos pudieran aumentar, cosa que no está ocurriendo, pero si en el momento que aumenten, la burocracia es capaz de bloquear el progreso por esa clase de cositas. Porque tú no sabes, en un momento determinado tienes un proyecto, pero sabes que los resultados pueden ir por aquí o por allá y va a depender de por dónde vayan, a dónde tienes que ir tú. Uh-huh. Y si tienes que hacer una previsión de a dónde tienes que ir, eso es imposible. Y sin embargo, el sistema de contratación hace que eso nos lo pidan como que vas a necesitar en un año y puede ser un problema.
Uh-huh. A pesar de todo eso, con optimismo, llega el lunes y ahí está Hugo Cabedo y su equipo siguiendo con sus trabajos de investigación como del que vamos a hablar ahora, que es en el área que, como él ha comentado al principio del programa, es de en el que estudian. Y hace unos días conocimos por la propia Universidad Miguel Hernández, con una nota de prensa que difundía que investigadores del Instituto de Neurociencias pues descubrían un mecanismo fundamental para reparar nervios dañados. Tenemos la oportunidad y la ocasión con este programa del Instituto de Neurociencias de hablar con la persona que dirige esa investigación, que no es otro que Hugo Cabedo. Y nos encantaría pues que nos comentases qué beneficios se pueden obtener o de qué manera pues este hallazgo va a repercutir de forma tan positiva en la sociedad y en los clínicos que trabajan también contigo en el hospital.
Bueno, fundamentalmente lo que nosotros trabajamos es en tratar de entender perdón, cómo se forma la sustancia blanca del sistema nervioso periférico, de los nervios. Los nervios desde la médula hasta los músculos y hasta la piel están mielinizados por un tipo de célula particular que se denomina célula de Schwann, que lo descubrió un fisiólogo en el siglo XIX. La sustancia blanca de esos nervios forma la capa de mielina que permite que la velocidad de conducción sea adecuada y que toda la información del exterior que nos llega al cerebro lo haga de una manera adecuada. Por ejemplo, eso nos da información sobre la temperatura en la que estamos, nos da información sobre el picor, incluso está transmitido por esos nervios. También nos permite mover todos los músculos, porque si no hubiera mielina, los músculos no se pueden mover porque no llega la velocidad, no llega el impulso nervioso adecuadamente a ellos. Esa capa de mielina es fundamental entender cómo se forma y por qué se forma. Nuestro trabajo fundamental es tratar de entender cómo ocurre esto. Y sabemos hoy en día, desde hace unos pocos años, que los axones de las neuronas que están dentro de los nervios señalizan a las células de Schwann que deben comenzar el proceso de formación de la capa de mielina. Y eso lo hacen porque producen proteínas que están en la superficie del axón y esas proteínas se unen con las otras proteínas que están en la superficie de las células de Schwann. Estas proteínas de la superficie de las células de Schwann lo que hacen es aumentar el AMP cíclico dentro de ellas. Uh-huh. Y eso hace que una proteína determinada, que es una histona de acetilasa de tipo 4, cambie su localización y se localice en el núcleo. Nosotros hemos descubierto que este cambio en la localización de la HDAC4 es suficiente para activar el programa transcripcional de diferenciación en las células de Schwann. Estas células de Schwann, con esa proteína en el núcleo, son suficientes para eliminar un factor de transcripción que se denomina CEJUN, que bloquea el proceso de diferenciación y de esa manera activan el programa de diferenciación completo de la célula de Schwann que va a empezar a producir todas las proteínas de la mielina y empezar a enroscar el axón y depositar esa capa de mielina. Uh-huh. Este proceso de desarrollo es lo que ocurre durante el desarrollo. Cuando nacemos, esas células de Schwann no están formando mielina y con los años van formando la mielina, por eso somos capaces de movernos mejor conforme pasan los años. Curiosamente, y eso es una cosa que diferencia al sistema nervioso periférico del central, cuando se produce una lesión en un nervio, en la zona distal de la lesión, significa de si tú cortas un nervio del brazo, pues desde el brazo hasta la mano, todo el nervio de ahí va a sufrir un proceso característico de cambio. Y ese proceso de cambio se va a caracterizar por dos cosas fundamentalmente. Primero, los axones de ese nervio van a desaparecer porque no están conectados al cuerpo de la neurona que está en la médula espinal o en los ganglios raquídeos. Y segundo, las células de Schwann que estaban formando mielina ya no tienen que hacer mielina porque ya no hay axón para envolver. Entonces, se activan un programa de desdiferenciación que las convierte en unas células muy buenas, que son células de reparación. ¿Qué significa eso? Pues estas células de Schwann son capaces de, contactando con los axones que todavía quedan en la zona proximal, mantener a las neuronas vivas y además atraer a los axones de esas células por dentro de lo que era el nervio antes y dirigirlas de nuevo hacia esos axones, hacia los tejidos diana, para que reinerven todos los músculos, la piel y todos los órganos que estaban inervando anteriormente. Uh-huh. Ese proceso de regeneración es característico del sistema nervioso periférico y no ocurre en el sistema nervioso central. Por lo tanto, entender cómo ocurre va a ser bueno, no solo porque nos va a permitir mejorar por qué a veces en el periférico no llega a ser eficiente del todo, pero también nos puede dar pistas de por qué en el central no se regeneran los axones después de las lesiones. Uh-huh. Las células de Schwann, una vez han llegado los axones a su diana, empiezan otra vez a remielinizar los nervios y forman otra vez la capa de mielina y el nervio puede estar completamente regenerado en unas semanas o meses, dependiendo de la zona de la lesión.
Uh-huh. Me comentabas que esto puede ocurrir pues eso, en accidentes de tráfico, en en suturas que se pierde esa conexión de los nervios porque se rompe.
Esto, por desgracia, ocurre frecuentemente en accidentes de tráfico, que es una de las causas más grandes de lesiones en el sistema nervioso periférico hoy en día, en los países desarrollados, porque hay muchos accidentes de tráfico que conllevan desgarros de nervios o roturas de nervios. También en las amputaciones, y por supuesto involuntarias, o incluso en las voluntarias, donde hay que hacer un trasplante, uh-huh. Los nervios quedan desconectados. Si esto ocurriera en el sistema nervioso central, la zona no se podría regenerar de ninguna de las maneras, pero en el periférico sí. Los cirujanos lo que hacen es suturar ambos extremos de los nervios para permitir que los axones de la zona proximal, o sea, más cercana al cuerpo, puedan correr de nuevo por el tubo que era el nervio antes hasta los tejidos Diana, reinervarlos y las células de Schwann que quedan volver a hacer la capa de mielina. Uh-huh. Por lo tanto, comprender, es cierto que si los nervios son pequeños, esta regeneración es más o menos buena, puede tener un poco de déficit, pero si los nervios son muy gruesos, si es un tronco nervioso muy, muy grueso, la distancia a recorrer por los axones
como
es muy larga.
Como decías del ciático, por ejemplo, el nervio ciático, tan ancho y tan largo.
Por lo tanto, tiene que llegar hasta el extremo del cuerpo el axón otra vez. Es muchos metros, muchos centímetros y corren a un milímetro por el día, más o menos, el axón, con lo cual la regeneración no es adecuada y conocer este mecanismo nos puede permitir diseñar estrategias que lo que permitan es acelerar el proceso de regeneración y mejorarlo en este tipo de nervios.
Que son más complicados, son más difíciles.
Correcto.
También implica quizás las características de la persona, la edad, el estado de salud o no
Por
tiene...
Por supuesto, sí, totalmente. Estamos... cada vez está más claro que este mecanismo va siendo cada vez peor con la edad.
¿A mayor edad es más complicado?
Es más complicado. Por ejemplo, la capacidad de las células de Schwann de volverse células de reparación se pierde enormemente conforme pasan los años. Cuando eres joven, las células de Schwann, una vez hay una lesión y se desconectan del axón, son capaces de volverse células de reparación de manera muy eficiente y atraer los axones de nuevo a los tejidos Diana. Cuando te haces mayor, este proceso es cada vez más difícil. Por lo tanto, estas células de Schwann no cambian bien de fenotipo, no van al fenotipo de reparación, y comprender por qué eso ocurre nos puede permitir mejorar la regeneración de los nervios. Hay un experimento reciente de un grupo en Estados Unidos que han visto que el problema de la deficiencia en la reinervación, en este caso está hecho con ratones, en ratones viejos, no se debe para nada en un defecto en las neuronas que van a reinervar, sino se debe a un defecto en las células de Schwann que están ayudando a esa regeneración. Por lo tanto, si encontramos una estrategia para mantener estas células de Schwann jóvenes,
claro,
podemos ser capaces de mejorar la regeneración incluso en personas mayores.
Uh-huh. Pues muy interesante, muy útil y muy esperanzador, desde luego, con todo lo que nos está comentando, con lo que nos estás comentando. Hugo Cabedo, además de hacer estas investigaciones que tanto pueden ayudar a la sociedad, es profesor en esta universidad. Y a mí me encantaría, pues además de esa parte investigadora, también hablar de esa parte docente. Y me encantaría que nos comentase si es fácil y cuánto se aprende al compatibilizar la docencia y la investigación y qué reportan los estudiantes, porque muchos de ellos también deciden, estando estudiando la carrera, que quieren ser un día investigadores y terminan también haciendo su tesis, como decías, en neurociencias con vosotros.
Por supuesto, muchos de los chicos de las carreras deciden hacer una tesis, un máster primero y luego una tesis posiblemente, y algunos vienen al Instituto de Neurociencias y yo creo que es muy importante el tipo de orientación que han recibido durante la carrera. A mí me gusta dar clases, me parece una tarea estimulante, y es muy bonito ver a la gente joven interesada en el tema. Es cierto que hay algunos estudiantes que no tienen tanto interés como otros, pero siempre encuentras...
Siendo, por ejemplo, medicina una carrera supuestamente tan vocacional, ¿no? Yo es que siempre me planteo que no podría entender que nadie se matriculase de medicina si no tiene vocación, ¿verdad?
Bueno, ocurre. Yo en realidad estoy dando clase en primero psicología, en fundamentos de neurociencias. Uh-huh. Pero bueno, aparte de mis compañeros dan en medicina. En este momento uh-huh. esto es una cosa que puede cambiar. Es cierto que es vocacional, pero también es cierto que hay gente que se matricula sin saber muy bien dónde van a matricularse y estas cosas uh-huh. ocurren. Entonces no saben muy bien el contenido de la carrera y algunos incluso acaban cambiando. Pero sí que es cierto que los que están muy interesados da mucho gusto darles clase porque tienen mucho interés, te hacen preguntas muy interesantes durante durante las clases y muchos de ellos acaban preguntándote, ¿y yo para hacer un doctorado en neurociencias?
Siendo psicólogos, sí, o siendo estudiando psicología.
Siendo médicos
también. Sí, como tantos psicólogos que hay.
¿Qué es lo que tengo que hacer?
Está Cristina, está Ramón también, exacto, que son psicólogos en el Instituto de Neurociencias, pero que han llevado su carrera investigadora y profesional a la neurociencia.
La neurociencia, eso es un tema también interesante. En la psicología, en todo el mundo, está penetrando dentro de la carrera de psicología de una manera tal vez más acelerada de lo que está penetrando aquí en España. Entonces, yo creo que estos estudiantes van a encontrar en el futuro que sus colegas de las carreras de psicología de otros países tienen una formación en neurociencia muy buena. Por lo tanto, les animo a ellos a que tengan interés, si no durante la carrera, porque ya no hay más asignatura de neurociencia, sino al menos que hagan un máster relacionado con la neurociencia en nuestro centro, donde tengo compañeros muy buenos que les pueden enseñar, especialmente, o algunos de ellos psicólogos, les pueden enseñar cómo se aproxima un psicólogo a la neurociencia.
Pregunta obligada también en esta mesa y en este programa es las muchísimas estancias que soléis hacer en el extranjero. Es parte obligada cuando hacéis también los postdoc y todas las investigaciones, cómo colaboráis con otros compañeros de otros países, y siempre pues preguntamos un poco cómo ves la ciencia y la investigación con respecto a otros países que, con los que hayas trabajado, hayas visitado, hayas conocido, hayas investigado con respecto a España, que en el que siempre decís hay menos fondos, hay menos inversión, pero también se hacen buenos trabajos.
Yo creo que la diferencia entre España y otros países es fundamentalmente no la calidad de la investigación que se hace aquí, sino el volumen de investigación que se hace aquí. Esto es algo importante. Al mismo tiempo, el volumen va a hacer que tengas investigadores mejores. Si tienes un gran volumen de investigadores, con unos buenos criterios para seleccionarlos, vas a conseguir que haya gente que sea muy buena. Esto es tú no puedes hacer, en España, por desgracia, pensamos que todos tienen que ser héroes. Entonces no puedes hacer un ejército solo con héroes, tienes que tener soldados. En este caso nos pasa lo mismo. Los héroes los hemos tenido Ramón y Cajal, Severo Ochoa, pero la mayor parte de nosotros somos soldados. Necesitamos un equipo con muchos soldados para que alguno surja como un héroe.
Como el líder que lidera ese equipo.
Y muchos de ellos no tienen esa necesidad imperiosa de ser líderes, sino que ocurre porque tienen unas características concretas y lo desarrollan. Entonces es importante tener un gran volumen de investigadores con un buen sistema de selección y bien financiados. Pero la calidad de la ciencia que se hace en España es del mismo nivel que la que se hace en otros países. Y tenemos problemas, también los tienen en otros países como en Italia o en Francia, que tenemos que aproximar y mejorar e igualarnos a otros países como Inglaterra, donde los tienen muy bien resueltos, en Alemania o en Estados Unidos.
Pues muchísimas gracias a Hugo Cabedo, investigador del Instituto de Neurociencias y profesor de la UMH en el área de fisiología, pues por haber compartido con nosotros en este ratito, en esta ventana de Radio UMH para el conocimiento, para la investigación y sobre todo también hablando del cerebro y con tanta pasión y con tanta emoción como hablas de tu trabajo y de tu investigación, pues haberlo contado aquí con nosotros en la Radio UMH. Así que encantados de haberte tenido con nosotros, que sigas con ese optimismo a pesar de las trabas que la burocracia y la financiación y la gestión os pone a los investigadores, pero con ese optimismo, como digo, y esa motivación para con los investigadores que lideran, bueno, que compartís equipo con los estudiantes que están con vosotros. Y nada, muchas gracias por haber estado en Radio UMH.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Y esperamos que nos vengas a contar pues cómo van esos avances en todos esos temas sobre los nervios dañados y que con esperanza se pueden recuperar. Un saludo de Sonia Martínez y la magia de la radio la ha hecho posible en los controles técnicos Alberto Losa.